Y nos vamos a Israel, vamos a ir actualizando qué es lo que sucede con esta etapa post-elecciones, la búsqueda de la formación de un gobierno. Ya está en línea alguien con quien hemos charlado a lo largo de estas semanas y que nos ayuda, como tantos otros, a pensar y a entender esta situación tan particular de la democracia israelí, que es Moshe Gobrin. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás tú? Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí.
Así es, arrancamos este programa pensando como todos los días qué está pasando en Israel y ya frente a los Yamim Noraim, a los Hagim, me imagino que hay convulsión por un lado porque está pasando de todo, pero por otro lado no sé cómo se maneja en Israel este tema de los feriados, de los momentos en los que teóricamente no debiera haber actividad política. Contame un poco qué es lo que está pasando y qué se viene.
Bueno, empecemos primero que nada por el tema de los feriados. El domingo, hacia la tardecita, obviamente comienza Rosh Hashaná. En esos dos días no pasa absolutamente nada. Luego viene el periodo hasta Kippur, donde sí se trabaja de alguna manera normalmente. Luego de Kippur viene Sukkot, donde el sector público no trabaja de ninguna manera, es decir, con excepción de algún tipo de guardias. Y el sector privado, de alguna manera, también en Hol HaMoed, es decir, aquellos días que no son festividades, sí se trabaja. Recordaré que Sukkot en Israel son 7 días, a diferencia de 8 en la Golá. Y en estos días, de todas maneras, se hacen cosas. Ahora, ¿cómo se maneja la situación política? Digamos de que ayer hubo un encuentro entre los dos equipos negociadores del Likud de Kahol Lavan, y estuvieron reunidos casi 5 horas. Quedaron en un próximo encuentro para mañana en Motzei Shabbat, es decir, después de la finalización del Shabbat. Las declaraciones no son muy halagüeñas. Estamos en un tipo de situación de lo que se llama blind time, que es a ver quién es el primero cuando dos coches se enfrentan. ¿Quién es el primero que se corre? El chicken, la gallina. Cuando realmente no sé lo que va a pasar. La fórmula que propuso el presidente, desde mi perspectiva, es la más correcta. Es aquella en la que se dice, en primer lugar, es indudable que se necesita un gobierno amplio de coalición nacional, que el primer ministro en la primera etapa sea Netanyahu, que frente al tiempo jurídico que se está jugando también en el momento que, si acaso se le acusa y hasta que se termine el juicio, se declare vacante, y que en ese caso el reemplazante sería Gantz, con todas las funciones de primer ministro, lo único que le quedaría a Bibi es el título. La primera etapa no lo aceptaron. Empezaron, se le encomendó la misión de formar gobierno a Likud. El primer grupo en ser llamado fueron los de Kahol Lavan, pero el Likud insiste que tiene un bloque de 55 representantes que negocia por ellos. Y Kahol Lavan no quiere, quiere solamente Likud por razones obvias, es decir, es un bloque de 55, el bloque que podría tener Kahol Lavan no es tan homogéneo, y en ese entuerto estamos.
Estaba mirando Moshe hoy en un diario, en Yediot, creo, que de alguna manera el Likud le dice al resto, miren que estamos por enfrentar un tema muy complicado que podría estallarnos en la cara con Irán y necesitamos una unidad ya. Este manejo de los miedos es habitual y en todo caso, ¿a dónde puede conducir? Porque es verdad, Israel puede tener que enfrentar una situación en la que la unidad nacional sería conveniente, pero ¿por qué imaginar que Netanyahu sería el que mejor pueda manejar esa situación, siendo que del otro lado, en Kahol Lavan, menos homogéneo, pero de 4 cabezas, 3 son militares y generales?
Te voy a contestar lo siguiente, ante todo. Es decir, todos nosotros opinamos desde una oposición, y cada uno de nosotros tiene su agenda. Uh-huh. Tal como tú me conoces, trato de ser lo más neutral posible. Pero en el caso específico este de la amenaza de Irán, es indudable que durante mucho tiempo el único que habló del peligro de Irán, incluso durante la presidencia de Obama, fue Bibi. Y es un hecho de que los iraníes recibieron dinero, fomentaron la militarización de sus proxies, y aumentaron el terror, se metieron más en Siria. El tema de Irán, entre tanto, es decir, déjame que vuelva un paso atrás, es decir, se trata de Irán, se trata de Estados Unidos, se trata de la situación política nuestra. En Estados Unidos el impeachment de Trump no creo que tenga demasiado éxito, pero entre tanto molesta. En nosotros la situación política requeriría un poco más. Ahora, tú comentaste el tema de tres comandantes. Yo particularmente no creo demasiado en los militares como fórmulas de solución. Los mejores ministros de defensa que tuvo Israel fueron civiles, con excepción del último, de Lieberman. Ben Gurión fue civil, Rabin sí fue ministro de defensa, pero también tuvo sus cosas a pesar de ser militar. Es decir, Pérez fue ministro de defensa y frente a la oposición del ejército se estableció la cúpula de hierro. Moshe Arens fue ministro de defensa civil, que es el que desarrolló la industria aeronáutica. Clemenceau solía decir de que la guerra es un tema demasiado serio para dejárselo en mano de los militares. Y yo coincido con eso. Es decir, el hecho de que haya tres comandantes en jefes, dos de los cuales no estuvieron de acuerdo con la política de Netanyahu de oponerse al acuerdo con Irán, podría dar un poco de pistas por qué no están en esa. Ahora, manejaste el tema del miedo. No, no se trata de miedo. Es decir, es una verdad, es una realidad. Es mejor manejarlo juntos que un gobierno que tenga muy poca estabilidad y que en cualquier momento pueda caer por pretensiones de los partidos pequeños. Ahora, aunque reciba apoyo externo, es más importante por la cohesión nacional, de que haya un gobierno de coalición nacional.
¿Y te imaginás, Moshe, ese gobierno, creo que alguna vez lo hemos hablado, pero te imaginás ese gobierno excluyendo a los partidos ortodoxos? Lo digo porque son los socios de Netanyahu, y Netanyahu no va a querer, me imagino, dejar a sus socios fuera, más que nada, porque quedaría de alguna manera más debilitado en esa coalición.
Bueno, te cuento. Desde que hablamos la última vez se produjeron algunos cambios. Los partidos ortodoxos bajaron de 17 bancas a 16. Y si de alguna manera los del Frente Democrático soñaban con una fantasía de que una alianza, frente a todo lo que hubo en la campaña electoral, de que el Frente Democrático, en el cual están Meretz, Barak, Shafir, y por el otro lado, Avodá, o lo que queda de Avodá más Cajol Laván, reúnen solamente 60.
No alcanza.
Es decir, que esa fórmula por ahora desapareció. En segundo lugar, hay otro tema. Supongamos de que Netanyahu negocia solo él, el Likud, con Cajol Laván y se rompen las negociaciones. Es una traición para sus aliados. Y eso abriría la puerta para algún tipo de fórmula que no sé cuál es, porque Lieberman no entra con los religiosos y los mesiánicos, tal como él los definió. Los árabes no alcanzan a completar el apoyo que requiere Cajol Laván. Es decir, que aritméticamente las combinaciones no son muchas.
¿Y es posible entonces, Moshe, es posible la opción de una tercera elección? Digo, ¿puede ser que otra vez esté yendo a un callejón sin salida?
Espero que no. Pero tal como se están pintando las cosas, aun cuando yo creo... Déjame otra vez, vuelvo atrás. En su momento me preguntasteis si pensaba que Lieberman finalmente iba a entrar después de las primeras elecciones, si iba a entrar al gobierno o no, y yo dije, yo creo que a último momento va a entrar. Y me equivoqué. Es decir... No entro. Hay quienes sostienen porque tiene un pacto de hace muchos años atrás con Lapid, que es uno de los cuatro componentes de la cúspide de Cajol Laván, y que esa era la razón por la cual no. Hoy, la única solución viable, si se soluciona el tema del juicio a nivel jurídico, hay veto. Lapid estableció un veto. después de las elecciones. Gantz es el que estaría más dispuesto a aceptar la fórmula del presidente. Es decir, eso podría significar que a lo mejor Cajolaban se divida. No sé, es decir, hay otra fórmula que subyace en todo este tema y es la siguiente. Si tú te acuerdas, hay un acuerdo entre Gantz y Lapid de rotación entre ellos, quién va a ser primer ministro en primer término y en segundo término. Uh-huh. Si hay un gobierno de coalición nacional con rotación, Lapid no entra como primer ministro de ninguna manera.
Bueno, y también habría que ver quién va primero y quién va segundo como primer ministro.
Porque... Eso se entregan si Netanyahu. Ahora, por el tema jurídico, Netanyahu necesita ser primero, porque siendo ministro, si va a juicio, automáticamente tiene que renunciar. Es decir, siendo primer ministro, no. La ley en Israel dice expresamente, no desde ahora, desde hace muchos años, que un primer ministro sigue siéndolo en tanto y en cuanto se agoten todos los procedimientos jurídicos, incluyendo la Suprema Corte, y se lo declaro culpable. ¿Eso para qué? Para evitar de que un gobierno elegido por la gente sea destituido por otro tipo de factores. Uh-huh. Es decir, que está complicado. Está
claro, complicado. A ver, no, yo no estoy lejos y no puedo especular tanto, pero digamos, ¿qué pasa si Netanyahu en una rotación, como ya hubo alguna vez en Israel, va primero en la primera parte del periodo, 2 años, y a los 2 años dice, ¿sabes qué? No tengo la más mínima gana de rotar. Nos retiramos de la coalición... No. Moción de veto de censura veto al gobierno y elecciones anticipadas.
Es decir, podría suceder, pero resulta que la fórmula que propuso el presidente es otra. Uh-huh. Es decir, hay una fórmula según la cual Netanyahu, por ley, no por acuerdo, por ley, en este momento, digamos, la vacancia o la imposibilidad de manejarse en el gobierno, el primer ministro, está limitada en el tiempo. Acá, para evitar eso, por ley, se eliminaría esa limitación y, en segundo lugar, se establecería que el número 2 pueda ser, tenga las funciones de primer ministro. Es decir, con eso se soluciona el tema de quién va, cuándo y cómo. Ahora, puede ser, en todos los gobiernos anteriores de coalición nacional siempre se tenía el temor qué va a pasar. Es decir, quién es el que va a cumplir o no. El pueblo castigaría en ese caso una traición de ese tipo. Es decir, la especulación lógica cabe, pero práctica no creo que se pueda dar.
Moshe, gracias. Te deseamos un Shabbat Shalom ahora y un Shana Tová para vos, para los tuyos allí en Israel. Gracias por todo.
Lo mismo para ti, para todos tus oyentes y para todo el pueblo de Israel. Que sea Shabbat Shalom y Shana Tová.